Buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Evidentemente que esta paralización está deteniendo la economía, está deteniendo parte de la producción, sobre todo en ciertas provincias donde el paro ha sido mucho más fuerte. En las provincias del norte, en el Carchi, en Imbabura, en la Sierra Centro. Entonces vemos cómo todo eso lo que hace es detener la producción. Hay sectores muy afectados como el florícola, por ejemplo. Es un sector que genera importantes exportaciones para el país. Después sectores para la producción interna, por ejemplo la producción de alimentos de esas zonas de la sierra, no puede llegar a los mercados. Los alimentos de por ejemplo la producción de leche, todos los lácteos, la producción de verduras, las papas, etcétera, están pudriéndose en el campo y no pueden llegar a los mercados. Entonces, al final del día, todavía es pronto para estimar el costo total de la paralización. Todavía no se ha detenido, sigue todavía el país paralizado en ciertas partes, una paralización muy parcial en ciertas provincias, pero al final del día todo eso lo que va a implicar es una desaceleración en las ventas que venían subiendo de manera importante, porque estamos en un rebote económico, las exportaciones están creciendo fuertemente, las ventas internas también se están están creciendo, pero vemos cómo este paro al final del día lo que hace es poner un freno en este crecimiento. Todo dependerá de cuánto dure para ver el costo total que puede tener, pero ya se habla de varios millones de dólares en pérdidas para muchos sectores de la economía.
Señor economista, yo le quisiera preguntar algo en este debate que hemos instalado aquí en la Nina Radio para la Amazonía Ecuatoriana, ¿no? Yo le escuchaba a un colega suyo, al economista Marco Flores, también ex ministro de Finanzas, que él decía que es indudable que el subsidio al diésel debe terminarse, pero que las compensaciones y la forma en cómo se trata post subida del diésel tampoco concuerda con la economía de los más pobres, señor economista. El criterio vuestro, por favor.
Bueno, la realidad es que el subsidio al diésel era un subsidio que, y en general el subsidio a los combustibles, es un subsidio que beneficia más al que más tiene. Hay estudios del Ministerio de la Producción que llegaron a la conclusión de que el 20% más rico de la población captaba más del 55% del subsidio a los combustibles. Por eso la palabra clave aquí está en las compensaciones. Hay que acabar con un subsidio que llega a quien no se necesita, porque el subsidio de los combustibles era una transferencia masiva de recursos a la población más rica del país. Entonces, el desafío es acabar con esa política equivocada y focalizar esos recursos, que lleguen a quien sí lo necesita. ¿Y cómo se logra eso? La elevación de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Esa es la política correcta. El gobierno ha anunciado 55,000 nuevos beneficiarios en octubre. Eso es positivo y es necesario, porque esos recursos sí llegan a quien más necesita. La transferencia de recursos para el transporte público, para que no cambie la tarifa. Eso también es un mecanismo muy positivo, porque quien se mueve en transporte público es precisamente la población de menores ingresos. Entonces, la clave está en seguir mejorando y perfeccionando esas transferencias, esas compensaciones, porque de esas compensaciones depende que los recursos, en lugar de ir a quien no lo requiere, a quien más tiene, o al contrabando, o al uso del narcotráfico, que esos recursos vayan a quien más lo necesita. Esa es la clave, está en las compensaciones. Yo creo que hasta ahora los anuncios de compensaciones han sido positivos, pero tienen que seguir siendo perfeccionados, por supuesto. Esa es una discusión que se debe realizar en el país.
Por ejemplo, señor economista, lo de focalizar los beneficios, a lo que decía el mismo economista Flores, decía, ¿no? O sea, cuando se focalizan los choferes ven por ellos, no ven por el resto. Y además, después de que sea 6 meses, que ya se está revisando eso de acuerdo con información oficial también, después de que se revise eso, ¿van a subir el precio del transporte? ¿Cómo es la cosa? Aquí mismo, por ejemplo, le cuento, señor economista, los distribuidores de gas hicieron para ellos que se les apruebe un incremento de 25 centavos en cada cilindro de gas que distribuyen en la calle. Eso no es equitativo, porque unos ganan, son beneficiarios incluso del incremento del costo del diésel, y los perjudicados son las familias que realmente necesitan esos servicios. Economista, no sé cómo verle.
Mire, el tema de la transferencia para los choferes, para los transportes de personas, realmente no es una transferencia a ellos. es una transferencia a los usuarios de ese transporte público, porque el compromiso a cambio de recibir esa transferencia, ellos no van a modificar la tarifa. Entonces, no hay que entenderlo como una transferencia a los choferes. No es a los choferes, es a los usuarios del transporte público. Claro, el mundo ideal es que se le transfiera directamente en la tarifa al usuario, pero para eso se requiere un avance tecnológico que no disponemos en este momento. Por eso es que el segundo ideal es transferir esos recursos a los transportistas para que puedan pagar un diésel más caro sin tener que transferir ese valor a los usuarios. ¿A quién se está protegiendo? No se está protegiendo a los choferes. Los choferes podrían fácilmente subir la tarifa y de esa manera ellos no se ven afectados. Se está protegiendo a los usuarios del transporte público. Ahora, la pregunta evidentemente es qué va a pasar. La pregunta es qué va a pasar después. Sí. Escucho.
Sí, sí, al ser temporal, digo, el asunto de este bono para los choferes que viene a ser para los pasajeros, más claro, ya, o para la carga que traen los camiones. Pero al ser temporal, escuchábamos que se redujo a 6 meses solamente, por ejemplo, para el transporte público. No sé, ¿después qué viene? 6 meses.
A ver, exactamente, la clave está en que esta transferencia actual, como está establecida, es temporal. Tiene que la discusión va a ser qué va a suceder después. El transporte público es una potestad de los gobiernos locales. Entonces, yo creo que probablemente el gobierno va a tener que negociar y va a tener que negociar también con los gobiernos locales un mecanismo para tratar de mantener un beneficio a los usuarios del transporte público. Entonces, esa discusión todavía es una discusión pendiente. Lo que se hizo cuando lo que se reduce no es para el transporte urbano. Los beneficios se reducen para el transporte interprovincial. El transporte urbano mantiene el plazo y además la posibilidad de extender por 4 meses más. Entonces, ajá, todavía existe un periodo muy largo para poder definir esos mecanismos que tendrán que ser negociados, revisados, y en su momento habrá que determinar algún mecanismo para garantizar un beneficio para los usuarios del transporte público urbano. Para el transporte de carga es distinto. El transporte de carga tiene unas compensaciones solo por 2 meses, porque el transporte de carga tiene que actualizar sus tarifas, tiene que responder a las condiciones de mercado. El impacto que tiene el diésel en el transporte de carga es mucho más bajo. Vamos a ver que eso no implica una elevación generalizada de precios muy grande. Va a tener un primer pico inicial con una caída posterior. Claro, esto de aquí es de una vez que se solucione el problema del paro, porque en este momento tenemos una elevación muy fuerte en precios, pero producida por autoinducida por la paralización en la producción y el transporte. Una vez que pase esta incertidumbre, una vez que se acabe el paro, vamos a ver cómo esos precios van a volver a bajar. Entonces, al final del día, la clave va a estar en que se negocie una vez que venzan los plazos. Pero para el transporte urbano, el plazo es bastante más largo y con una posibilidad de extenderse por 4 veces más, lo que da un plazo bastante extenso para poder negociar un mecanismo en cada una de las localidades.
Economista, aparentemente el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano está trabajando sobre la minería por impulsos nada más. Mire, ahora la minería ilegal. Y siendo este un potencial económico para el país, ¿cómo convertirle al país en consumidor, no solamente un consumidor, sino más bien, cómo conducirle al país para que explote bien las minas que tiene? Porque, lógicamente, según su criterio, la minería es un potencial económico ahí para el Ecuador.
Bueno, el Ecuador tiene que combatir de manera frontal, radical, la minería ilegal. La minería ilegal, lamentablemente, el Ecuador cometió un error muy grave en 2018 cuando cerró el país a la minería formal, a la minería legal, y le entregó todo el país a la minería ilegal. Y es lo que estamos viviendo ahora, cómo la minería ilegal prospera asociada con los grupos delincuenciales. Eso tiene que acabar, y la manera de acabar esa minería ilegal es con formalidad, abriendo nuevamente el catastro minero, con supervisión de primer nivel, formalidad en la actividad minera. Ese es el desafío del país, aprovechar de toda la riqueza minera que tiene el Ecuador. El Ecuador recién está dando sus primeros pasitos en minería. La minería representa apenas 1,7% del PIB. En Chile, en Perú, la minería representa más del 10% del PIB. Entonces, el potencial de seguir creciendo en minería es gigantesco para el Ecuador. Tiene una riqueza enorme. Solo con 2 minas industriales ya la minería representa el quinto producto de exportación, más de 3,000 millones de dólares al año. Entonces, si siguen avanzando los proyectos mineros, en menos de una década, veremos cómo la minería será el principal producto de exportación del Ecuador.
Señor economista, yo le quisiera hacer una pregunta muy, muy singular, ¿no? ¿Hasta dónde que el país reduzca el riesgo país se refleja en bienestar para la clase más sencilla, más pobre?
El riesgo país significa sostenibilidad fiscal, significa finanzas públicas bien manejadas. En finanzas públicas bien manejadas, el Estado puede hacer obra pública. ¿A quién beneficia la obra pública? A las personas más pobres, a los necesitados. Entonces, tener un Estado que no tiene capacidad de hacer obra pública, significa alto riesgo país, implica que el Estado no tiene cómo satisfacer las necesidades de la población más vulnerable. Entonces, el desafío al final del día es sostenibilidad. Es necesaria la sostenibilidad fiscal. Y la sostenibilidad fiscal se ve reflejada en riesgo país bajo. Entonces, no beneficia a los ciudadanos, ni especialmente a los más pobres, no les beneficia tener un país mal manejado, unas finanzas públicas irresponsables. Porque significa que el Estado, al Estado nadie le presta recursos, significa que no tiene capacidad de hacer inversión en obra pública, y la, si no hay inversión en obra pública, pues el perjudicado son también los ciudadanos. Entonces, el desafío pasa más bien por poner en orden las cuentas fiscales, manejar bien las cuentas fiscales, y veremos cómo eso termina beneficiando a los mismos ciudadanos.
Y finalmente yo quisiera hacer otra pregunta, no sé si comprometida, ¿no? Pero a los sectores menos favorecidos, ¿le puede favorecer una reducción de impuestos para que la compensación sea ahí sí un poco más universal, señor economista?
Bueno, necesitamos una racionalización de los impuestos. El país tiene que ser atractivo para invertir, un lugar donde los inversionistas digan yo quiero invertir en el país porque es atractivo, es competitivo. Entonces no se trata de reducir por reducir, sino de racionalizar, de dejar aquellos impuestos que hacen sentido y retirar aquellos que están ahuyentando la inversión porque no son competitivos a nivel regional. Porque al final del día que haya más inversión es lo que termina generando más empleo, más bienestar, más producción. Entonces sí, lo importante aquí es más bien hacer competitivo el marco tributario. Hasta ahora no se ha buscado eso, hasta ahora lo que se ha buscado es seguir incrementando impuestos muy fuertemente. Ya vimos el año pasado cómo se elevaron los impuestos, y este año el gobierno ha continuado elevando impuestos. Pero no podemos olvidarnos que tenemos que ser competitivos a nivel regional. Los impuestos tienen que estar acordes a los estándares regionales.
Así están las cosas, señor economista. Le agradecemos infinitamente por el tiempo que ha dedicado para satisfacer inquietudes periodísticas en el debate que estamos viviéndolo este mismo momento a nivel nacional. Si algo más tiene que añadir, economista, por favor, para concluir.